Mediodía.
Luz de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
JR Valle abre el primer Cupra Garage en Avenida del Puerto número 9. JR Valle, tu concesionario Cupra en Valencia.
Reconócelo, te encantaría que tu camisa favorita tuviese el mismo azul que cuando la compraste. Y lo mismo con tu coche. En BMW Service queremos que tu BMW brille como el primer día. Por eso solo utilizamos pintura BMW Color System, la única capaz de devolver el color original a tu BMW con garantía de por vida.
Llévate un 15% de descuento en operaciones de carrocería hasta el 30 de diciembre de 2021. Consulta condiciones en Engasa, tu taller autorizado BMW en Quart de Poblet y Pista de Silla, Valencia.
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. La verdad es que está de lo más movido todo. Cuando uno prepara un programa, en algunos casos tiene un programa de una hora y ya está montado en principio y se va desmontando, ¿no? Hay un proceso de desmontaje del programa porque va llegando la información. Hoy ha sido de esas mañanas desmadradas absolutamente, que te van llegando noticias por todos sitios, que tienes que hablar con políticos, que tienes que hacer un montón de cosas y, por tanto, vamos a ver qué pasa, ¿eh? Y hemos intentado poner sobre la mesa, intentar, y además tendremos que hablar con María José Alonso, que ha hablado de que, oye, llámame urgente. Bueno, en fin, vamos a ver de qué forma resolvemos esto, pero seguro que llegaremos al cine con tranquilidad. Hoy porque tendremos a Eduardo Casanova, a la película es Free Guy, y hablaremos de una moto, la Ducati Street Fighter. Hablaremos, como digo, estará con nosotros el crítico cinematográfico y, por tanto, será el momento de relax, porque ahora tenemos que hablar de todo un poco. Tenemos que hablar de seguridad vial en tan solo unos segundos. Y atención, porque ya lo han escuchado, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ha aprobado este miércoles una amplia mayoría la prórroga de las medidas específicas frente a la COVID-19, adoptadas para el inicio de las competiciones deportivas, del fútbol, por ejemplo, de baloncesto, así como otros eventos deportivos. Y dentro de esos eventos deportivos ya saben que está el Mundial de Motociclismo y otros muchos relacionados con el circuito Ricardo Tormo. ¿Qué va a pasar? Bueno, ahora intentaremos recuperar una intervención de la consellera de Sanidad, que hacía referencia, por supuesto, a las limitaciones de consumo de comida, bebida y tabaco, el hecho de la mascarilla, que es hasta el día 31 de octubre el máximo, pero se olvidaba de un detalle importante, y es que hay que tener una distancia todavía interpersonal mínima de 1.5 metros. ¿Y esto cómo se hace? Habrá grupos, sí, grupos de convivencia, pero los grupos que no son convivientes tendrán que estar a 1.5 metros. Por tanto, de eso de 70, 80, 100 mil en el circuito Ricardo Tormo, incluso en otros sitios, pues habrá que verlo. Lo comentaremos enseguida y tendremos la oportunidad de cambiar impresiones sobre este aspecto. Si les parece, vamos con el banderazo de salida, vamos a comenzar ya.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues vamos allá, con banderazo de salida. Comenzamos. Tenemos con nosotros al presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas, Juan Carlos Muñoz. Muy buenas.
Hola, Vicente.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Pues aquí estamos, al pie del cañón.
Al pie del cañón. Vamos a ver si el pie del cañón también nos da buena sintonía o buen sonido también. Vamos a ver si tenemos suerte con el cañón. Se ha llevado a cabo en la jornada de ayer, ahora nos contará, hemos estado intentando contactar con algún político para que ya nos diera si la valoración es definitiva o no. Y lo voy a leer tal cual. Los cursos de concienciación y sensibilización que se pudieran establecer, hablamos de, ¿recuerdan esas horas, 8 horas presenciales que había discusión si hacerlas presenciales o hacerlas a través de internet, es decir, online? Bueno, pues ya parece ser que podrán impartirse también online siempre que se asegure la interacción. El contenido de los mismos se determinará de forma reglamentaria previa consulta con las asociaciones de víctimas. Esto quiere decir que al final sí va a haber online, Juan Carlos Muñoz.
Bueno, Vicente, yo creo que al final se ha hecho como Salomón, mitad para uno, mitad para otro. Habían dos enfrentamientos, por decirlo así, dos posiciones enfrentadas.
Sí.
Una a las que defendíamos las autoescuelas, que era pues que la concienciación tiene que hacerse de forma presencial, pues para poder llegar al alumno más directo. Y otra que defendía, contraria a las plataformas de autoescuelas digitales, que defendían que no, que esto se podía hacer 100% digital,
sí,
con cursos con grabados, pregrabados en una plataforma, y que el alumno accediera a escuchar esos cursos, y cuando ha cumplido con las horas que se establezcan, pues ya estaría el curso hecho. Entonces lo que se ha hecho es, pues ni para uno ni para otro. Se está diciendo nada, pero como verás, tienen que interactuar. Entonces entendemos que eso es que va a ser por streaming,
sí,
que es en directo, hay que dar el curso en directo. Y lo que solicitamos cuando esto se lleva el reglamento, porque hay que recordar que esto es lo que va a aparecer en la ley de seguridad vial, que es genérico. Luego habrá que concretar en el reglamento cuántas horas, el contenido exacto, si es streaming, cuántos alumnos tienen que haber en cada sesión, porque entendemos que tampoco se puede interactuar mucho con 1,000 alumnos enchufados a la vez a un mismo curso.
Sí.
Entonces habrá que poner unos límites y ver también exactamente en qué queda esto de que, bueno, la reglamentación está clara, los temarios están reglamentados en la ley o en el reglamento, pero a ver qué pasa esto de que previa consulta con las asociaciones delictivas, que nos dicen que habrá que consultarles cada vez que hagamos un curso,
sí,
pues es que ellos habrá que consultarles solo cuando se haga la reglamentación del contenido. No sé si a ellos, a ver, no lo sé, porque eso se ha quedado ahí, lo de las víctimas, pues habrá que pensárselo a ellas, saber exactamente esa previa consulta.
Bueno, vamos a intentar, Juan Carlos, cambiar de ubicación, que porque parece que en lugar de estar al aire libre estés dentro de una piscina o algo parecido. Vamos a ver si suerte y podemos escucharte mejor, porque efectivamente las pruebas que hemos hecho eran buenas, pero cuando llega la antena siempre llega mal. María José Alonso, hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien por ahí? Oye, ¿cómo ves esto de la concienciación y sensibilización?
Vamos a ver, pues lo poco que he podido escuchar a Juan Carlos y lo que hemos hablado nosotros alguna vez.
Si quieres
ocasión,
te lo digo yo, si quieres te lo digo yo.
Sí, sí, le he estado escuchando. Lo poco que he podido escuchar, digo, porque de repente se ha desvanecido, como bien dices, sí, ahí en las penumbras de los hilos telefónicos.
Sí, sí.
Lógicamente, una cosa es lo que proponían las autoescuelas, que es clases grabadas, con lo cual eso y nada es nada, porque no hay interactuación. Y otra cosa es en streaming. Si es en streaming, efectivamente, tiene que ser en directo. Y lógicamente, tienen que ser cupos muy limitados de personas. Es como si, como en las presenciales, pues un máximo de 30 personas, pues un máximo de 30 personas.
Sí.
Porque es que si no, al final, eso es inviable. O sea, se pueden tirar interactuando, si son todos, si son 1,000, perfectamente hacer una maratón de 24 horas interactuando, y eso es inviable.
Sí.
En cuanto a que eso lo reglamente el reglamento y no figure ya en la ley, a mí eso es lo que no me gusta. ¿Por qué? Porque todo lo que no figure en la ley, luego los reglamentos, pues según quien esté o no esté en el departamento, o según la presión mediática que haya o no, o empresarial que haya, eso se puede cambiar con instrucciones técnicas.
Yeah.
Lo que quiere decir que donde dije, digo, dentro de 2 meses, y veo que esto no funciona, los otros me están presionando mucho y les necesito porque también me están inyectando una pasta.
Sí.
Entonces, yo creo que efectivamente hay que hablar con las víctimas, porque son ahora mismo los que dan esas clases, y las víctimas son las que tendrían que presionar, o sea, las asociaciones de víctimas presionar para que eso ya figure reglamentado en la ley. Para que no lo dejemos todo en manos del reglamento, porque es que si no, al final, esto va a ser pues la pescadilla que se muerde la cola. Lógicamente,
o sea, que quede plasmado el qué que tiene que quedar plasmado según tu criterio, entonces.
Las horas,
¿sí?
El máximo de alumnos,
¿sí?
Y el temario concreto.
O sea, horas, máximo de alumnos,
sí, sí,
y temario, pero y si temario, es online,
sí,
o no,
sí,
no.
Eso, sí, 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 o sea, en streaming, 30 máximo por aula,
sí,
en streaming,
sí,
y lógicamente, pues tantas horas al día, o en caso de que algunas personas pueden hacer las 8 horas seguidas, cosa que dudo,
sí,
pues dar, por ejemplo, 2 opciones, ¿no? Para los que trabajan de lunes a viernes y solamente pueden hacer los fines de semana, pues 4 horas, 4 domingos, por poner un ejemplo, y los que pueden salvarse alguna hora entre semana, pues X horas. Pero, por supuesto, no dejarlo para que eso se reglamenten, y nunca mejor dicho, perdón por la redundancia, en el reglamento.
Vale,
porque si no, van a hacer pruebas piloto y al final la presión mediática
Ha quedado claro. Alonso, un segundo solo. Juan Carlos Muñoz, al final, con esto, había un cierto pique entre autoescuelas, vamos a decirle, de toda la vida, las que lleváis toda la vida y tal, por no decir tradicionales, porque es el uso que utiliza la otra parte, y las autoescuelas llamadas online, que también vosotros sois online, es decir, ya eso lo tenemos todo claro. Pero había un cierto pique. ¿Parece que han andado? ¿O qué ha pasado ahí?
Hombre, no, al final, Vicente, no es que esto sea como ellos querían.
Sí.
Cursos online, pregrabados, que entras a una plataforma con la que ellos tienen.
Sí.
Donde ya hay una ciertos vídeos, entras, te conectas, los ves cada uno a la hora que quiera, la cantidad de gente a la vez que quiera, y has cumplido con el expediente. Creo que tampoco ha sido eso, porque el streaming no permite eso. El streaming van a tener que tener un profesor formado y van a tener unos alumnos delante y vamos a ver esa interactuación cómo se hace, porque así lo va a decir la ley exactamente, con lo cual yo creo que se ha quedado el 50%, que de un blanco una posición y la otra negra se ha quedado en un gris. Ni unos ni otros estamos al 100% satisfechos. Pero bueno, ni uno de los acabe, es una decisión salomónica.
Sí.
Evidentemente yo sigo creyendo que nuestros políticos se equivocan y que esto hay que hacerlo presencial. Y si no, ¿por qué me explican que los cursos de puntos sí que los obligan a presencial cuando se está hablando de sensibilización exactamente igual?
Ya.
No sé,
¿Coincides con María José Alonso con respecto a la reforma reglamentaria y la ley? Es decir, si no se plasma la ley, después el reglamento puede decir lo que quiera.
No coincido porque es como está configurado nuestro ordenamiento jurídico. Las leyes son generales y para eso existen los reglamentos, precisamente para desarrollar lo que dice la ley, porque si no las leyes serían extensísimas. De hecho, la ley de seguridad vial la aclaran o la regulan tres reglamentos, conductores, vehículos, y estamos hablando ahora de autoescuelas, con lo cual hay tres reglamentos que al final lo que hacen es concretar la ley, porque si no las leyes serían...
Sí, eso lo tenemos claro,
Son dos líneas, Juan Carlos. O sea, si quieren, se puede. Son dos líneas.
Son dos líneas añadidas a la ley con la finalidad que no se lo olvide, no se lo deje.
No, es que si no, luego va a pasar lo que pasa siempre, que luego en los reglamentos, es lo que hablamos, las presiones mediáticas y las presiones empresariales pues hacen que se cambien de opinión. Y para modificar una ley cuesta muchos años. Bueno, mirar, y esta estamos ahí, ya veremos a ver esto cuánto va a tardar.
Entonces, a mí me vamos a decir, es que estamos... Recordemos que hay muchos partidos políticos que hoy han votado esto, porque esto se aprueba por unanimidad, pero en principio no creían que estos cursos fuesen importantes.
Yeah.
Recordemos que también hay un informe de la Comisión Nacional de la Competencia pues diciendo que esto no es bueno para la competencia, que el mercado libre, que todo el mundo a competir.
Sí.
Es que aquí han habido muchos intereses por detrás intentando que aquí no saliera absolutamente nada de esto, nada. Que esto no era necesario para tener permiso de conducir cuando lo tiene toda Europa. Porque sigo recordando que solo hay tres países de la Unión Europea, del entorno europeo, ni siquiera de la Unión Europea, del entorno europeo, que no tienen ningún tipo de formación obligatoria en cuanto a seguridad vial.
Sí.
Liechtenstein, Malta y España. Claro, estamos atrás de todo el mundo. Por lo menos ahora vamos a tener, aunque sea, veremos cuántas horas, pero si es 8 como sostenía la DGT, al menos 8 horas van a tener que ir obligatoriamente para obtener el primer permiso de conducir.
Sí.
Y no estamos diciendo que esto va a ser... para que se tenga el primer permiso de conducir. Que
Juan Carlos, esto interesa mucho al mundo de la autoescuela, quizá a lo mejor al usuario un poquito menos, porque quizá diga, bueno, esto tampoco me interesa mucho. ¿Qué más se puede haber elaborado o se puede haber aprobado que sí interese directamente al usuario de a pie dentro de
yo creo, mira, Vicente, yo creo que al final le interesa, más que la autoescuela, le interesa a la sociedad. Yo creo que cuando una persona joven, pues con todos los condicionantes que tiene tener 18 o 20 años, escuchas a una víctima, escuchas a alguien que está en prisión y te habla de la cárcel, creo que la actitud a la hora de coger un vehículo le va a ser distinta. Yo estoy convencido de ello porque tengo la experiencia del curso de puntos. Le va a ser distinto.
Sí.
Y eso yo creo, y te lo digo ahora, que lo vamos a ver reflejado en las cifras de accidentalidad de la gente joven, que es la que va a pasar por estos cursos. Y si no, el tiempo lo veremos. Y eso al final es bueno para toda la sociedad, Eso no, esto no ha sido una posición mercantilista o de interés económico por parte nuestro.
¿Pero ha habido algo más por unanimidad, aparte de esto, de este asunto? ¿Entonces?
Bueno, este asunto que era el más complejo, porque habían partidos pues muy en contra de que esto fuese así, bastante en contra, enfrentados, otros a favor, y al final, pues mira, esto es una unanimidad. Es raro que estás en esta configuración del Congreso se consiga un texto, aunque sea tan de cuatro líneas, por unanimidad.
Ajá.
Al final lo que se ha hecho es poner a todos de acuerdo, que en esta época es algo al menos de alabar.
Sí.
Y luego vamos a otros puntos del reglamento, vamos a ver qué pasa con la reforma del permiso por puntos, con el 8 puntos cuando tengan que operar en parcial, vamos a ver si los 6 puntos del móvil, porque los 6 puntos del móvil no va a solucionar el tema de las distracciones por el móvil.
Ya.
Sin embargo, una persona que tenga 15 puntos, como muchos de los que nos estará escuchando, si un día... bueno, lo sancionan por hablar por el móvil y le quitan 6 puntos, va a necesitar 8 años para volver a tener 15 puntos. Sí. 8 años con el grupo. Entonces, creo que no todo es quitar puntos y sancionar.
Sí.
Si hago alguna medida, y tecnológicamente creo que es posible, se podía aplicar para el tema de las distracciones, que te recuerdo que es la causa número uno en este momento de accidentalidad en nuestro país.
Alonso, ¿qué tienes que comentar de eso?
Pues mira, lo triste es que efectivamente, hablando como habla él, de competencias, de empresas, del poco apoyo político que hay, lo triste es que haya una comisión especializada en seguridad vial, entre comillas, con personas que saben de lo que hablan y de los temas que se tratan allí, y que justo esa comisión sea la no legislativa. O sea, ya teniendo eso en la pirámide, ¿qué puedes esperar del resto? Pues que efectivamente vende mucho la seguridad vial, pero dada la verdad, cuando hay que meterle mano, pocos son los que se mojan hasta el fondo. Es que esta es la triste realidad, porque no vende. O sea, es que es así. Entonces, luego sí, hay proyectos, salen en la tele, hay esto, lo otro, vengamos a hacer esta campaña o vamos a hacer estas jornadas, pero es todo bla, 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 bla. Ahora es la hora de la verdad, y ahora es cuando se tienen que ver realmente esos partidos políticos, si están interesados o no, y si realmente les preocupa la gente que pierde la vida en la carretera. O sea, es que esto es así, y se está viendo, ¿eh? O sea, por sus actos les conoceréis, y ya les estamos conociendo ya.
Bueno, hemos intentado ponernos en contacto con algunos de los políticos justamente que estaban en la jornada de ayer. Hemos hablado incluso con Inés Granollers, de Esquerra Republicana. Nos ha dicho que hoy era absolutamente imposible, que tenía una reunión, que mañana, por supuesto, que entraba. Pues, por tanto, intentaremos charlar y cambiar impresiones con Inés. Pero bueno, el resto de partidos políticos, por el momento, ha sido casi infructuoso, ¿eh? Presidente,
estamos ahí con soplidos. Quería aclarar una cosa.
Sí.
Esta decisión no está tomada en la Comisión de Seguridad Vial, que como bien dice María José, no es legislativa. Esto es la aprobación de la Comisión de Interior, que sí que tiene poderes de... O sea, ha habido que ir a otra comisión a volver a llevar todo lo que se había duplicado el trabajo. Vamos.
Perfecto.
Exactamente, Juan Carlos, tú lo has dicho, duplicar el trabajo. En una comisión de interior que ya de por sí va saturada con 500 frentes que tiene, habiendo una comisión específica para esto, que podría solventar los problemas, por lo menos de manera más ágil, más rápido y con gente que se supone que está más al día de todo lo que ocurre a nivel seguridad vial y accidentalidad. Pero mira, así estamos.
Juan Carlos Muñoz, gracias por estar con nosotros. De golpe y porrazo creo que has hablado con Manuel Movistar y te hemos escuchado mejor, ¿eh?
Está muy bien. Me alegro.
Gracias y un abrazo. El presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas, con nosotros en Luz de Cruce, como digo, un programa cardíaco. ¿Estás bien, Alonso, por cierto? ¿Todo bien?
Sí.
Vale, perfecto. Bueno, ¿podemos seguir hablando entonces?
Sí, claro.
Vale, perfecto. Oye, hay un estudio, el Pioneers, que propone nuevas protecciones para motoristas y renovar los test de homologación. No sé si lo has llegado a ver. Estima hasta el 24% menos de muertes y calcula que supondría un ahorro en sanidad para la administración.
Esto es algo que venimos hablando y reivindicando, no es de ahora, del RAC, porque es un estudio del RAC, de un proyecto pagado por la Unión Europea, que lo empezó ya por el 2017-18. En 2019, de hecho, en su página web se puede ver si alguien quiere entrar y ver cuáles son los pasos que han dado, y ahora por fin en el 2021 es cuando, digamos, tienen cosas más afianzadas, y es por ello por lo que se está hablando ahora de esto. Pero esto nosotros, las asociaciones de motoristas, llevamos muchos años diciéndolo. O sea, si no se lleva un estudio de manera concienciada sobre los siniestros de motoristas, en este caso, y cuáles son los puntos flacos o los puntos más débiles, no podremos avanzar, y esto incluye, por supuestísimo, la equipación. Si ya nos estamos peleando ahora que se está diciendo desde DGT que hay que obligar X prendas, pero si no se mira cuál es esa certificación homologación buena de esas prendas y no se hace un seguimiento de las tiendas o empresas que venden esas prendas para que efectivamente vendan cosas made in Europa con la homologación y testadas en Europa y no que vengan made in China y demás, pues no podemos seguir avanzando.
Ya.
O sea, parece que ahora se ha descubierto América. Pues claro, pero si es que esto se tenía que haber hecho hace muchos años.
Es lo que siempre estás defendiendo, por supuesto, aquí. Oye, por cierto, se propone un freno que se activa automáticamente antes del impacto y puede reducir la velocidad hasta 15 kilómetros por hora.
Claro.
¿Tú cómo ves esto? ¿Cómo motera que eres?
A ver, lógicamente... No hay que fiarse nunca de la tecnología. Yo lo siento mucho, porque la tecnología puede fallar. Entonces, el primero que tiene que estar preparado y saber lo que lleva y tener una técnica adecuada es la persona que está manejando los mandos de ese vehículo. Por supuesto, todas las mejoras que vengan, mejor, está claro, o sea... El dulce, cuanto más dulce, cuanta más tontería le pongas, claro, está más rico. Ajá. Pero si no tienes una base, que vas a dejarlo todo en manos de la tecnología, y si ese día te falla, ¿qué haces?
Sí.
Creo que habría que, digamos, poner más de manifiesto el hecho de una buena preparación técnica, una buena formación para todos los usuarios que vayan a salir a la calle con el vehículo de dos ruedas, de ver que sea, en este caso estamos hablando de motos,
claro,
y luego ya que cada uno, si puede, adquiera el vehículo cuantas más con más tecnologías y mejores dispositivos de seguridad, pues mejor, porque, ojo, nadie está diciendo que esta luz vaya a ser obligatoria en todos los vehículos que salgan al mercado, ¿eh? O sea, que a lo mejor solamente ciertas marcas va a poder permitirse el incorporar esto, porque va a suponer un aumento del precio de este vehículo. Entonces, sí, al final nos quedamos igual. Entonces, mejor invertir en formación, ¿eh? Y en educación, y luego ya si eso vamos a ir poniéndole más tecnología a los cacharros, que al final,
oye,
no vamos a saber pensar.
Me enviaste el otro día, lo que pasa es que es un dossier bastante amplio, no he podido todavía poderlo leer, pero eso de la tecnología a los cacharros, que decías tú, hacías mención a los camiones también, ¿no? Hay un,
sí,
dossier ahí específico.
Sí, una instrucción para poner pues una señalización especial,
sí,
indicando qué zonas son puntos ciegos. Es que vamos, sí, vamos a la cola de todo.
Sí.
Vamos a ver, yo creo que esto ya está estandarizado, en Francia ya existe y es obligatorio desde hace tiempo, y lo que tienen que hacer, pues igual que las señales de tráfico y las marcas viales son genéricas para todo el mundo, para que todo el mundo las entienda,
sí,
esto debería ser genérico y estandarizado para todos los camiones, porque si no, los camiones al final van a parecer un camión de feria, porque si cada país va a tener una marca especial o van a tener que poner un panel especial, pues cuando pasas por Francia tienes que pegar otro en la esquina no sé dónde, o si pasas por Italia tendrás que pegar otro en la esquina no sé cuánto,
sí,
o sea, es que lo veo un poco absurdo, o sea, que se sienten todos en la Unión Europea, y que determinen, oye, mira, pues el modelo de Francia parece que nos convence, vale, pues venga, lo hacemos extensible al resto de países.
Bien.
Entonces, ese modelo de Francia, que es con X marca, en los camiones, y por supuesto, previamente informando a todos los usuarios, a todos los conductores, esto va a determinar que va a avisar de que estas zonas son puntos ciegos, lo,
sí,
que quiere decir que, oye, lógicamente, aparte de mirar por el retrovisor, el conductor del camión, el resto de usuarios saben que en esas zonas, si te colocas en esas zonas, es probable que el conductor no te vea, ¿no? Ya está, pero algo estandarizado.
¿De qué forma lo quiere dar a conocer al resto de usuarios?
Pues igual que se hacen las campañas,
sí,
igual que se envían a casa, te toca pasar el coche la ITV el mes que viene, o te han detraído tantos puntos y te quedan no sé qué, pues
sí,
hay dinero para otras cosas, pues una cartita a todos los conductores.
Bueno.
O sea, que, o, sí, una cartita, puede entrar usted en la página tal de la DGT, la página web, en tal enlace,
vale,
poniendo el enlace, puede usted bajarse estas modificaciones que se van a hacer y que va a hacer que todos vayamos un poco más a gusto en la carretera.
Oye, hay otro tema, el del asfalto, lo hablamos mañana, si te parece,
vale,
y además
perfecto,
lo conjugamos. Jugamos un poquito también con estas,
sí,
nuevas,
sí,
tecnologías de los camiones y los,
correcto,
ángulos muertos, etcétera, etcétera. ¿Te parece?
Perfecto, muy bien.
Gracias, Alonso.
Venga, un abrazo, hasta,
venga,
luego.
Cuídate, adiós. María José Alonso, Plataforma Motera para la Seguridad Vial, en un ratito, porque ya está con nosotros, está Eduardo Casanova, Frica, y es la película que vamos a ver hoy, y hablamos de una Ducati, la Street Fighter, comentaremos cosas, David de Diego también nos está esperando, por tanto vamos a cambiar impresiones enseguida con él. Estamos en COPE más Valencia 92.0, dispositivos móviles, todo en marcha.
Prepárate para la oferta más exclusiva de la temporada. Toda la sofisticación y deportividad del nuevo Honda CR-V híbrido Sportline, ahora con un descuento de 6.500 euros. No esperes más. Tu Honda CR-V híbrido Sportline te espera en la red de concesionarios Honda. Sujeto a financiación con Honda Bank, válida hasta el 30 de septiembre.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186. Ven a Ford Vedat Mediterráneo y descubre nuestro nuevo Ford Kuga. Y llévatelo ya para poder disfrutarlo. Acércate a nuestros centros en Catarroja, Almusafes, Torrent o Sagunto y conoce nuestras ofertas del mes. Ford Vedat Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
Tienes una vida para enseñarle que la rutina se supera y que siempre hay que estar preparado para salir de nuestra zona de confort. Pero a veces salirse no es una opción. Volvo XC60 con ayuda para permanencia de carril. El coche que cuida de ti, como tú cuidas de los demás.
Ven a conocerlo a Autosweden, calle Abenalabar 8 junto a Avenida del Puerto y también en Gandía.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estamos en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad, y la movilidad empieza ya. David de Diego, hola, buenas.
Buenas tardes, Vicente.
Digo que empieza ya la movilidad porque, sí, bueno, ya parece ser que podemos bailar, ¿no? Ya era hora.
Tú, Vicente, tú, que lo haces bien.
Sí. Bueno, hay alguno más patoso que otro. Yo tengo que decir, ahora enseguida entrará el rey de la pista, sin duda alguna, el Fever Night.
El maestro.
El maestro, que no solo únicamente es del cine, sino que también es del Fever Night. Es una... Fever Night, ¿te acuerdas de eso? Pues, vamos, él domina la pista. De hecho, cuando se pone a bailar Casanova en medio de la pista, prácticamente todo el mundo lo hace corro.
Sí, ya cuando sí, se sí. pone a bailar es impresionante, sí, esa sí. figura ahí. Sí, imagínate con cuando lo hace con patines que supera los 2 metros casi.
Sí, sin duda alguna. Bueno, Freaky ahí va a ser la película, hablaremos de una Ducati, la Street Fighter, enseguida con Eduardo Casanova, que va a ser hoy protagonista, como es habitual los miércoles, de cine y motor. Oye, hablaba de la movilidad, que ya empieza la movilidad, porque ya van a dejar entrar a todo el mundo en los estadios de fútbol, también en los clubes de baloncesto, la ACB, etcétera, hasta el día 31 de octubre, es verdad, Todavía no habla de noviembre, que es lo que nos interesa en cualquier caso, pero también hay que recordar que en este caso la consellera de Sanidad ha hecho mención a lo que hoy el Ministerio de Sanidad ha dado a conocer. Fija los aforos de la Liga de Fútbol y los eventos deportivos hasta el 100% en exteriores y 80% en interiores. Un instante, no digas nada, porque vamos a escucharla a ver qué decía.
En el exterior, que evidentemente con una serie de medidas no se puede consumir bebidas ni consumir alimentos, a excepción de agua, no se puede fumar, se tiene obligatoriamente que llevar la mascarilla en todo momento y, por supuesto, se tienen que controlar los accesos y las salidas para que sean ordenadas y no se produzcan excesivas aglomeraciones.
Perfecto para una consellera de Sanidad que diga a la gente que bebe agua y que no fume. Eso está bien, pero bueno, yo creo que hay que ir un poquito más allá. Y un poquito más allá porque empiezan las dudas. Y con esto quiero decir que hemos preguntado y todavía no hay respuesta a una pregunta que es básica y es el hecho del aforo. Dicen el 100%. Sí, el 100% del estadio, pues no sé cómo se va a llevar a cabo. Vamos a hablar a lo que nos incumbe, no es el fútbol ni el baloncesto, sino en esos momentos es el Mundial de Motociclismo, ¿no? Que lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina, que va a ser en noviembre, no en octubre, pero bueno, vamos a pensar que esta norma siguiese adelante durante el mes de noviembre. Y hay un punto que ya conoceremos, habrá que leer un poco en qué consiste la orden, pero dice que se garantizará siempre la distancia interpersonal mínima de 1,5 metros, y esto es un problema, porque si es verdad que entre los convivientes podrán estar juntos como grupo, es decir, como grupo de convivientes, de amigos, etcétera, podrán estar un grupo, pero ¿de qué forma va a vender el circuito, va a vender esas entradas? ¿En la preventa? ¿Qué estimación se da? Es decir, debe de haber una auténtica complicación en estos momentos en el circuito Ricardo Tormo para decir, ¿de qué forma vamos a vender el Mundial de Motociclismo? ¿Cómo lo harías tú?
Decía, claro, es que lo veo muy complicado, Vicente. Sí. Además, siempre, ¿no has visto? En este proceso, yo creo que los políticos han sido poco empáticos. En el aspecto de vamos a ponernos en el lugar de la gente del circuito, del empresario, de la gente que gestiona. Ya no te digo de los empresarios, sino de esos trabajadores que tienen que gestionar a un grupo muy amplio de gente con unas limitaciones. Que sí, que sobre el papel, sobre la ley, parece fácil, pero luego in situ es complicado.
Bueno, sobre todo porque en la playa es verdad que esos cuadrados, esos metros cuadrados, pues ahí dentro pues se metía toda la familia y ya está. Pero ¿cómo lo haces eso en el Ricardo Tormo? ¿Cómo dices, cómo piensas que va? Bueno, somos un grupo de 5, ¿vale? Ya tenemos un grupo de 5 aquí, otro de 4 aquí, otro de 2, este va solo, pero tiene que haber 1,5 metros de distancia entre los diferentes grupos. ¿Esto cómo lo va a poder desarrollar? Pero yo supongo que esta complicación la deben de tener también en la Liga de Fútbol y en la baloncesto, etcétera, ¿no? Porque es las normas para todos, pero bueno, vamos con lo nuevo.
Sí, pero yo creo que en este caso habría, si no hay imaginación,
sí.
¿Qué tal imitar lo que han hecho en otros circuitos?
¿Por ejemplo?
¿Qué ha funcionado?
A ver.
Pues en el Mundial de Fórmula 1 y en otros circuitos sí que ha habido público.
Sí.
La verdad, la gestión última, porque el problema es fácil. Tú lo dices, lo pones en la normativa, pero luego quien, si me lo permites, Vicente, se tiene que comer el marrón, es la gente de seguridad del sitio donde se realiza la prueba.
Sí.
Y ahí es donde viene la complicación. Yo, sinceramente, quiero ver qué respuesta da, en este caso, el circuito, qué nos propone, que seguro que será una buena solución. Y vamos a verlo, porque igual tienen que entrar los grupos por separado, algún tipo de identificativo, no lo sé. A mí no se me ocurre, porque claro, no estamos hablando de un teatro que es relativamente fácil, sí. o de una sala de cine. estamos hablando de un espacio donde, ¿cuánto fue la cifra que más entraron en un día? En un ciento y algo mil, ¿no?
Sí, por eso. Por eso durante un fin de semana, el circuito Ricardo Tormo está en la máxima brillante de cuando está Pelús, etcétera, pues sí que estaba en torno a 120.000. Estamos hablando de un número muy grande de espectadores. Pero en cualquier caso, aunque
y
fuese...
Y además, el tiempo de gestión, claro, sí. Gestionar eso, no solamente es meter a la gente, que siempre cuesta, hay atascos, etcétera. Hay que gestionar ese proceso en las puertas y en las gradas, lo veo
pues
complicado.
Habrá que venderlo en preventa, seguramente, pues por grupos. Tengo un grupo de 5, un grupo de 3, un grupo de 1. Esto en el exterior, después si hablamos ya la zona de zona VIP, y es, pues ahí ya... lo curioso es que en la zona VIP se va a poder bailar, pero no, pero después en la... En las gradas no se va a poder uno acercar de uno a otro, es decir...
Claro, sí que es cierto que en las salas, sí, donde tienes unas entradas numeradas, sí, con un posicionamiento exacto, sí, sí que hay software que lo que te hace es, te genera ese tipo, con algoritmos, te genera ese tipo de disposición. Sí. Yo, sinceramente, no sé si eso será viable en el circuito. Si te parece, en unos días les llamamos y les preguntamos cómo lo han solucionado.
Ya nos hemos puesto en contacto, obviamente, pero todavía está por ver.
Están trabajando, claro.
No hay nadie que nos pueda responder algo así, primero porque no ha salido como tal, hay que ver el desarrollo de esa norma, pero sí, aparte del desarrollo, lo tienen francamente complicado, ¿eh? Yo no me gustaría estar ahora en manos de justamente las personas que se encargan de la preventa o la venta de las entradas, las estimaciones, etcétera, porque debe ser muy, pero que muy complejo
esa
este asunto.
Esa logística,
¿eh?
Es bastante, bastante compleja.
En cualquier caso, mañana lo sabremos, sabremos un poquito más en qué consiste todo esto y seguramente ya tendremos alguna respuesta que otra, pero ahí está por lo menos el gran problema. Yo tengo algo que proponerte. ¿Algo tú, por tu parte, de Diego?
Sí, visto hace unos días que, bueno, y ayer incluso pude ver imágenes de las gasolineras británicas, en las británicas. Me iba yo al otro lado del charco, Vicente, en las británicas, que tienen ese problema de suministro, no solamente de combustibles, también de ciertos alimentos y de ciertos bienes que no llegan. Bueno, todo esto viene de la salida de Europa, por parte de los británicos, de ese 20% de camioneros que se fueron tras el Brexit. Sí. Y bueno, y ahora el problema es el suministro de combustibles. No hay gasolina, no hay gasoil, no hay diésel. Y ha habido broncas, tú las habrás visto en televisión, ¿no?, que se han pegado, etcétera. Sí. Pues esto ha tenido un efecto curioso, te cuento. Las búsquedas por internet de coches eléctricos en el Reino Unido se han disparado, pero no se han duplicado y triplicado, un 1.600%.
Yeah.
O sea, imagínate ese inglesito, ese escocés o ese galés que tiene que ir a trabajar, que no sabe si va a poder poner combustible, que pensaba cambiar el coche, etcétera, y dice, bueno, ¿y si puedo cargar en casa? Me evito el rollo este de porque no sé cuánto va a durar. Sí. Porque están hablando de que necesitan, Vicente, 10.000 camioneros.
No, perdona,
me deja un cero. Me deja un cero. 100.000 conductores de camión.
Si hacen falta en toda Europa, imagínate allí.
Pues entonces ahí sí, se evitan este problema, porque con un vehículo eléctrico puedes cargar en casa, la electricidad llega a todas partes, por el momento en las Islas Británicas, y aquí tendrían una solución, que no es la solución final, no es la panacea. Lo que tiene que estar es bien servido para la gente que aún se mueva con vehículo de combustión en el Reino Unido, que te recuerdo que en 2030 la idea es que van a detienen la venta de vehículos de combustión. Pero bueno, esto nos demuestra que quizás esto acelere un poquito el cambio, ¿no? Que si no es la mejor estrategia, estoy de acuerdo, el no proveer a las gasolineras de combustible, pero si al público le das un acicate, no como este, yo creo que hay que, más que frenar, hay que empujar. El público se mueve y los usuarios se mueven y buscan ávidamente, como puedes ver, con ese crecimiento del 1.600% en la búsqueda de vehículos eléctricos.
Bueno, pues vamos a relajarnos, si te parece, Diego, porque vamos a dar paso al cine. Yo creo que es el momento de dar paso al cine, de relajarnos y tomar un poquito de resuello, de aire, y después volvemos a hablar algunos asuntillos más relacionados con el mundo del motor, pero llega Cine y Motor enseguida.
JR Valle abre el primer Cupra Garage en Avenida del Puerto número 9. JR Valle, tu concesionario Cupra en Valencia.
En Automóviles Nemesio, nuevo Alfa Romeo Stelvio.
¡Nemetízate!
Tracción a las cuatro ruedas y cambio con levas en el volante. Nuevo Alfa Romeo Stelvio Sprint Plus, 190 caballos, totalmente equipado, por 458 euros mes, IVA incluido. Con seguro a todo riesgo y mantenimiento. Automóviles Nemesio en Torrent.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Amigas, amigos, llega el momento del relax de la semana en Luz de Cruce. Porque es el momento de ir al cine. Pero sin dejar de lado el motor. Y como es habitual con nosotros, después de haber dejado su huella en la alfombra roja de San Sebastián, está Eduardo Casanova. Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues mira, hoy he venido en moto.
¿Ah, sí?
Porque también ese vehículo es muy protagonista en la película que vamos a tratar hoy.
Ahí te va a saludar también de Diego, que quería decirte algo, ¿no?
Maestro Casanova, buenas tardes.
Buenas tardes, pero yo nunca he bailado con patines. Eso lo hacía Gene Kelly en Xanadu.
Sí, sí. Y yo llevé Newton-John también.
Yo no me atrevo, ni con patines ni con patinete. Nada que lleve ruedas. Por eso estoy en este programa.
Bueno. Mira, mira, cómo ha cambiado la sintonía esta, sí, esa entrada. Sí, bueno, ¿qué pasa? ¿Que tenemos que asustarnos o algo?
No, es que pasamos de unos créditos amables, sí, a una introducción de la película realmente trepidante, de acción. Sí. Bueno, nos metemos, si te parece, en harina.
¿Cómo se llama la película?
Free Guy.
Free Guy.
Free Guy, está en inglés. Todavía se puede ver en algunos cines. Se estrenó este verano. Yo me lo pasé pipa con esta película.
¿Ah, sí?
A priori se le podría reprochar que copia la premisa de aquel éxito que fue El Show de Truman, del año 1998. No sé si la recuerdas.
Sí, claro, por ¿recuerdas? Supuesto. Sí, esa sí me acuerdo.
Bueno, pues aquí los artífices de esta recomendable comedia familiar han conseguido una película redonda, con entidad propia, en la cual también se advierten mensajes de otra índole, pero muy, muy a tener en cuenta. Digamos que cambia el reality por los videojuegos y aprovecha las infinitas posibilidades de estos universos digitales. Nos introduce en esa ficción virtual donde cualquier cosa puede ocurrir, pero lejos de abusar gratuitamente de los recursos visuales a que se presta, construye una intriga sólida llena de amor, humor, acción, y a cuyo servicio se encuentran los artificios infográficos y no al revés. ¿Sabes que hay muchas películas de estas de Hollywood, uh-huh, que te aturullan con tanto efecto especial? Y sí, luego, como decimos en valenciano, de forment ni un gra. Si no la has visto, te la recomiendo, pero te cuento un poco la sinopsis.
Cuéntame.
Todas las mañanas Guy realiza las mismas rutinas sin la más mínima variación. Además, como sabe de antemano, el banco en el que trabaja va a ser asaltado nuevamente por unos ladrones violentos. Y aunque le disparen, su vida va a continuar exactamente igual. Le gustaría conocer a la chica ideal, y eso precisamente sucede cuando se cruza con Molotov Girl. Dispuesto a conquistarla, empieza a salirse de sus calculados hábitos, acumulando gestos heroicos y viéndose inmerso en una arriesgada misión. Algo que no se ajusta a su programación, porque él es solo un personaje de relleno de Free City, un popular videojuego desarrollado por la compañía Tsunami Games. La verdad es que muchos detalles recuerdan a la premiada película del Show de Truman de Peter Weir, incluyendo la frase emblemática. ¿Te acuerdas lo que decía Jim Carrey, no?
No.
Por si no nos volvemos a ver, buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Qué dice el personaje de Free Guy?
A ver.
No tengas un buen día, ten un gran día. Así lo han traducido, ¿eh? Bueno, pues dentro de este imaginativo entorno en que se sitúa esta historia, adquiere singularidad, comenzando por su presentación, que es muy vibrante. Luego ya se introducen muchos gags, y superados esos preámbulos, pues la trama se abre e incorpora elementos que le dan una mayor dimensión, que la enlazan con el mundo real. Pero nunca se pierde la historia en ese paralelismo entre lo que sucede en el videojuego y entre lo que sucede en la realidad. Según el manual de este tipo de películas, sabes que los últimos 20 minutos están dedicados a un clímax cargado de imágenes que bombardean al espectador, mucho espectáculo. Pero aquí, hasta esas escenas finales tienen sentido, ¿eh? No se separa nunca de su esencia argumental y adorna ese clímax con varios guiños cinéfilos que realmente no tienen desperdicio. Me gustó esta parte final, ¿eh? Porque aparecen, digamos, detalles de otras películas. Protagonista, Ryan Reynolds, cuyo papel yo creo que se ajusta a los registros que viene encarnando últimamente. El exmarido de Scarlett Johansson, con 44 años, tiene a sus espaldas una dilatada carrera cinematográfica que certifica su aptitud camaleónica.
Yeah.
Incluso en esta misma película hay un momento donde hace dos papeles, dos personajes, muy diferentes además, ¿eh? A este actor canadiense lo hemos visto en películas como Buried, donde estaba enterrado, y luego también ejerciendo de superhéroe en Linterna Verde y en Deadpool. Tenía papeles secundarios además en X-Men Lobezno y en Fast and Furious Hobbs and Shaw. Y luego ha protagonizado infinidad de comedias como La Proposición, El Cambiazo o El Otro Guardaespaldas. Algunas para olvidar.
Cometió algún error en su vida, como por ejemplo romper con Scarlett. Eso está muy mal.
Bueno, si se lo preguntamos a él, diría que el error fue al revés. Fue casarse con Scarlett, en fin. A lo mejor ella dice lo mismo, ¿eh?
Sí.
Bueno, vamos a ver. En cuanto al resto del reparto, no me descentre porque ya me hablas de Scarlett y yo ya... En fin, aquí también le acompaña una actriz británica muy prometedora. Se llama Jodie Comer, que hace un trabajo irreprochable. Yo no conocía a esta actriz, pero hay que decir que ya tiene dos premios Emmy como protagonista de la serie Killing Eve. Y además, mientras comenzaba su carrera de actriz, esta mujer trabajó durante algún tiempo en un supermercado. También encontramos al actor y director Taika Waititi, el que fue el alma mater de la premiada película Lo que hacemos en las sombras, y que también participó en otros films como Jojo Rabbit. Y aquí luce un peculiar rol de villano, por así decirlo, ¿no? Es el empresario que quiere cargarse al personaje. Completan el reparto principal Joe Carey, que es otro actor a que no conocía porque es un habitual de la pequeña pantalla, concretamente de la serie Stranger Things. ¿Tú la ves esta serie, Stranger Things?
No. Bueno, sí, la primera.
Y luego también está Channing Tatum, un actor que hemos visto en películas de acción como Infiltrados en clase, Asalto al poder, que asume aquí prácticamente una caricatura de sus papeles habituales. Hay además dos cameos de peso que pasan desapercibidos. En una escena, Molotov Girl, cuando aparece por primera vez, obtiene el mapa de lo que busca de un enmascarado en un callejón. Y ese enmascarado es el actor Hugh Jackman, que ha hecho este cameo de incógnito. Y luego, hacia el final de la película, vemos que el protagonista utiliza el escudo de El Capitán América. Y en una panorámica de los ciudadanos que están viendo esa escena, se encuentra Chris Evans, el actor que interpreta a El Capitán América en las películas de Marvel. Dirige Shaun Levy, que ha firmado sobre todo comedias como Noche en el Museo, 12 en Casa, Los Becarios, y además también realizó la película de acción y ciencia ficción Acero Puro. Y él mismo es uno de los principales responsables de esta serie, de Stranger Things, que tanto te gusta, Vicente.
Así es.
Esta película ha contado con un presupuesto de $125 millones, se rodó en 68 días antes de la pandemia, en Boston casi toda ella. Y para el director de fotografía fue muy complicado recrear dos mundos muy diferentes. Para las escenas reales, George Richmond, que así se llama, pues utilizó una paleta de colores bastante sobria, grises, azul marino, negros. Para el mundo del videojuego aplicó colores más cálidos y más alegres. Incluso las composiciones son más limpias, más simétricas, más frontales, para evitar cualquier confusión entre los dos mundos. El vestuario que luce Ryan Reynolds gay durante toda la película es muy básico, una camisa azul y un pantalón color caqui, así toda la película. Bueno, se va cambiando cada día, supongo. Bueno, pues este vestuario fue una idea de su mujer, la actriz Blake Lively. Para el diseñador de producción, lo más difícil de todo fue crear el que parece el set más sencillo de todos, que es el apartamento donde vive el protagonista, que es uno de los más pequeños de toda la película. Si se fija el espectador, pensando en que es un personaje de videojuego, digamos, de reparto, pues lo que hizo este creador fue colocar un cuaderno, un lápiz, un sacapuntas, muchos libros en la pared, todos ellos colocados por colores, pero en ninguno hay nada escrito en el lomo. Tiene una caja de cereales que es siempre la misma, y el escritorio, el armario y el mueble del baño siempre están flotando. Esto pasa solamente en los videojuegos y en esta película. Y la banda sonora que estamos escuchando, a mí me encanta, ¿eh?
Sí.
Es obra de otro compositor también canadiense, como el actor Ryan Reynolds, Christoph Beck, que sobre todo se ha prodigado en estrenos comerciales de Hollywood. Ha puesto banda sonora a películas como Garfield, Percy Jackson y el ladrón del rayo, Jacuzzi al pasado, Ant-Man, también de superhéroes, y recientemente es el autor de la música que suena en la serie La Bruja Escarlata y Visión. Esta no sé si la has visto. Sí. ¿También lo has visto? Pues yo no. Bueno, yo es que no, en serio, ya sabes que no lo vi. Bueno,
pues aquí, lo tuyo con Netflix y HBO, no.
Y Disney y todo esto. No, bueno, yo es que me quedé en la UHF. Bueno, aquí combina muy bien temas melódicos, como estamos escuchando, muy ligeros, con otros más grandilocuentes. Como curiosidad, hay que decir que el tema de amor de la película es una composición que este mismo autor, Christoph Beck, hizo para un cortometraje de Disney Pixar que ganó el Oscar, titulado Paper Man, un tema bellísimo, ¿eh? Una película que merece la pena recuperar, esta pequeña joya, Paper Man, del año 2012. Y también a lo largo de la película se escuchan canciones que no se incluyen en esta banda sonora que yo he traído, como por ejemplo el Fantasy de Mariah Carey, el Cheek to Cheek de Fred Astaire y otros temas más.
Ya podría buscarla yo.
O el Can't Take My Eyes Off You.
Can't take my eyes off you.
Efectivamente, sí, tú lo dices muy bien. Frankie Valli, que lo puedes cantar tú. Efectivamente, esto suena también en la película.
David lo canta mejor, ¿eh? Sí.
Bueno, pues la producción contó con el apoyo de varias marcas para dar vida a ese mundo irreal, ficticio, que es Free City. Uh-huh. Entre esas marcas está General Motors, Acer Computers, Ducati y una compañía de ropa deportiva, bueno, yo no la conocía, Under Armour. ¿Tú la conoces, esta de Under Armour? Bueno, pues debe ser muy americana. Bueno, concretamente Ducati puso al servicio de la película un almacén repleto de motos de todos los tipos para el garaje que posee Molotov Hill. Eran motos Ducati antiguas o actuales estilo vintage e incluso se fabricaron algunas motos específicamente para la película. En un momento dado, los dos protagonistas se suben a una moto y viéndose amenazados por un grupo de sicarios, Molotov Hill abre fuego con los brazos en cruz y una pistola en cada mano. Mientras que la motocicleta que conduce Guy va girando sobre su propio eje.
Sí.
¿Qué motocicleta es esta? Bueno, este es el tema que suena en la película. No sé si en esta versión o en otra. Creo que
bueno,
es esta.
Hay varias versiones. Creo que es esta, sí.
Bueno, pues la motocicleta en cuestión, ya digo, aparecen muchas, pero la que tiene mayor protagonismo es esta, es una Ducati Street Fighter V4S. Lo de V4S luego nos lo explicas tú porque yo ya no llevo tanto.
Bueno.
Pero hay que comentar que es una moto pensada tanto para ciudad como para carretera, que representa la evolución de algunos modelos de gran potencia de la Superbike de la década de los 80 y que incorpora también algunos elementos propios de competición. Pero tiene muchas curiosidades esta motocicleta que fue presentada en el año 2009 en el Salón de Milán. Y es que el diseño actual, según dice su creador, está inspirado en el personaje del Joker y concretamente en su sonrisa diabólica, ¿eh? La combinación de colores con el área roja doble y el extractor negro en el centro recuerda al personaje y enfatiza el aspecto dinámico de esta moto, sobre todo cuando se ve de lado, ¿eh? De frente dice poco. Al margen de esa imagen llamativa, su diseño también responde a unos minuciosos estudios aerodinámicos que permiten mantener el acelerador abierto durante más tiempo y frenar más tarde en las curvas, lo que también genera importantes beneficios de rendimiento. Cumple con todas las normas Euro 5 actuales que se imponen aquí en la Unión Europea. Yo me las he estudiado, no voy a entrar en detalles sobre ellas. Y el sistema de escape está fabricado con una aleación de titanio que permite esto, que la moto pese menos de lo que sería habitual, ¿no? De hecho, una motaza como esta pues pesa 178 kilos, tiene un motor de 1.100 centímetros cúbicos que proporciona una potencia de 208 caballos. Y a mí lo que me gusta es la velocidad. Esta alcanza 270 kilómetros por hora.
Bueno, qué locura, qué locura. Bueno, pero sobre todo lo llamativo es el diseño. El diseño de esta moto es fantástico.
Sí,
¿eh?
Sí, sí, de cine.
Muy bonita. Esta es mi favorita, sí, cuidado.
Bueno, pues tiene un paquete electrónico, como podrás imaginar, de última generación. Tampoco voy a entrar en detalle, pero sí que me llama la atención que el usuario tiene a su alcance tres estilos de conducción preestablecidos para adaptar pues eso, la conducción al gusto del motero, a la ruta y a las condiciones climáticas.
Sí.
Y el precio básico, te estarás preguntando, esta Street Fighter que te gusta tanto, es solamente, o sea, así, básico me refiero sin más detalles,
sí, sin más.
Pues está en torno a los 25.790 euros. ¿Qué te parece?
Bueno, pues una moto con esta potencia que llega a 12.000 revoluciones por minuto, una auténtica maravilla. De Diego, tú la medio conoces, supongo, ¿no?
Pero sí, la conozco, pero que sé que bonita, tiene que estar babeando, es... Sí. Quique Martí, seguro que sabes que es ducatero hasta la médula.
Sí, sí, Yo también.
Oye, yo quería comentar una cosa al maestro Casanova, que seguro que le va a llamar la atención. Rolls Royce es una marca muy cinematográfica, por supuesto, pero ya tiene su primera unidad eléctrica que sacará Bueno, no han dicho la fecha exactamente. Sí que dicen que en 2030 todos sus coches serán eléctricos, pero la primera unidad que van a sacar, el primer modelo, tiene un nombre muy cinematográfico. Lo voy a decir primero en inglés, Spectre, luego en español, Spectre. Ah, oye, ¿te suena, no, Eduardo?
¿Pero este eléctrico es con conductor o este ya lleva el ordenador y se conduce?
No, este es con conductor todavía. Aún falta mucho porque los coches autónomos ya están tremendamente avanzados, pero lo que aún tiene que actualizarse es la legislación que los permita. Pero ya, bueno, tenemos un muy de James Bond, ¿no? Yo no recuerdo si en alguna ocasión James Bond ha aparecido en sus películas con un Rolls Royce.
Pues seguramente sí, ¿eh? Ahora habría que repasarlo, pero sí. Seguramente
con
sí.
Toda seguridad ha aparecido con un Rolls. Oye, por cierto, nada, no nos cuentas nada de San Sebastián.
Bueno, San Sebastián.
Pero tienes todo muy calladito.
Sí, bueno.
Ya cuéntanos secretos.
Pues te voy a decir,
hombre,
por qué, porque una parte de las películas que resultaron galardonadas sí. No figuraron entre las que yo había priorizado para ver de la sección oficial. Y bueno, eso que este año he visto mucha sección oficial.
Ya.
La película ganadora, Blue Moon, de sí. Rumanía, una sí. historia sobre una mujer que de alguna manera no, se siente maltratada sí. en una familia patriarcal, por así decirlo, y en algún momento pues se rebela contra todo ello. Yo no la pude ver. Tampoco sí. es que antes de los premios esa película figurara en las quinielas de la mayoría. Luego está también el premio especial del jurado, Irwin.
Sí.
Otra película que tampoco figuraba en las quinielas. En fin. Lo que me parece más justo es los premios de interpretación. Sabes sí. que interpretación protagonista, este año no había masculino y femenino, era y fueron a parar a Jessica Chastain, que lo hace fenomenalmente bien en Los ojos de Tammy Faye, incluso sí. canta ella misma, y luego a una actriz, que no voy a decir el nombre, Flora Ofelia se llama, pero los apellidos ya son más difíciles, que es danesa, y que es la protagonista de una película que también recibió el premio a Mejor Dirección, esta sí que la vi,
sí.
que es Como en el cielo. Y aunque la película no tiene una gran historia, tiene méritos técnicos y sobre todo artísticos por parte de las actrices, que están francamente bien. Luego la película española de Jonás Trueba, ¿Quién lo impide?, se llevó el premio de la crítica de los premios Feroz, los que votamos nosotros,
sí.
y también el premio a mejor elenco secundario. Yo la película no la he visto, es un documental que dura 3 horas y media. Creo que solamente lo supera en metraje Lo que el viento se llevó, porque está por encima incluso de Doctor Zhivago. Muy buena debe ser, no la he visto. Cuando se estrene, pues ya buscaremos un hueco o un día o una mañana para una tarde para ver la película.
¿Y alguna recomendación para ir al cine? Que ahora ya podemos.
Pues mira, ya sabes que los aficionados a James Bond están sí. contando ya las horas para que llegue este viernes y puedan ir a ver la última película que va a protagonizar Daniel Craig como 007, Sin tiempo para morir. De lo que ya tenemos, pues a mí me ha gustado bastante Dune. Ojo, me ha gustado bastante con la excepción de que la película no acaba, y eso me dejó bastante chafado. O sea, queda abierta para una segunda parte, pero no lo anuncian. Podría haber dicho, oye, Dune primera parte. Y luego, si te gusta el cine español, a ti que te gusta mucho el cine español, la película My Shovel, la nueva película de Iciar Boyaín, que sabes que recrea un episodio de nuestro pasado reciente bastante infame, o sea, en torno a un atentado terrorista y demás, está muy bien. Luis Tosar y Blanca Portillo, dos interpretaciones fenomenales. Y mucha gente me pregunta, oye, ¿qué tal la última de Clint Eastwood? Cry, macho.
¿Qué tal?
Pues para llorar, macho.
De verdad, gracias.
Es que Clint Eastwood con 90 años no está para estos trotes ya,
Adiós. Cine y motor, Eduardo Casanova en Luz de Cruce en COPE.
Luz de Cruce.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Plan Moves 3 incluido. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de Valencia.
Si todas las ventajas del Plan Moves 3 cupiesen en 15 segundos, no sería tan buen plan. Así que te contamos la más importante. Que puedes beneficiarte de ayudas de hasta 7.000 euros en la compra de tu mini eléctrico y disfrutar de cada curva en tu ciudad sin restricciones.
Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario mini en Quart de Poblet, Valencia.
La música de Mal Bianco, medio minuto, y medio minuto tenemos de Diego.
Sí, no, bueno, ya he seguido las recomendaciones del maestro Casanova y fui a ver Dune y me gustó.
Sí. Sonríe.
Pero bueno, oye, nos deja con la miel en los labios, ¿eh?
Bueno, es lo que hacen ahora, ¿no? Yo creo que las películas ya están hechas y las venden en trocitos y les saca más rendimiento.
Pero que lo anuncien bien, no digan Dune y ya está, digan Dune primera parte.
No, me parece bien. Hay que coger a los más jovencitos que están acostumbrados a que todo sea inmediato, a que esperen.
Bueno, pues mañana más aquí, eso sí lo anunciamos nosotros, del mundo de la movilidad. Gracias, Diego, hasta luego.
Mañana estarás, Vicente. Un abrazo.
profesor, maestro.